Pues son las 10 y 14 minutos de la noche. Hemos anunciado la presencia en este estudio de Iván Espinosa de los Monteros y aquí está el señor portavoz de Vox. Señor Espinosa de los Monteros, muy buenas noches y bienvenido a Onda Madrid.
Muchas gracias y muy buenas noches, don Félix, y a todos ahí.
Es un placer tenerla aquí. ¿Cómo llevamos la pandemia? ¿Usted en su casa, la familia?
Bueno, la verdad que nosotros hemos tenido mucha suerte en casa, no hemos tenido ningún caso grave. Y lo que sí estamos es lógicamente preocupados por el conjunto de España, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la condición sanitaria y también por la económica, que es muy grave, que estamos en un momento muy delicado y que está sufriendo mucha gente y desgraciadamente parece que va a sufrir durante un tiempo más.
Acaba de afirmar la ministra de Sanidad y de confirmar un cambio de tendencia en las últimas horas en la incidencia y en el número de contagios.
Yo tengo la enorme convicción de que esto acabará pasando, ¿no? Más pronto que tarde, la epidemia, la parte sanitaria no es la que es tristísima porque llevamos 100.000 muertos, es gravísima porque se ha gestionado muy mal. Pero por muy mal que se gestione esto, acabaremos superándolo, ¿no? Luego detrás viene la parte económica, que es mucho más difícil. La parte económica, la economía es muy difícil construir y es muy fácil de destruir, ¿no? Pongamos, por ejemplo, una fábrica, ¿no? En Madrid, por ejemplo, tenemos fábricas de automóvil, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos en Villaverde. Eso cuesta mucho, mucho construirlo, pero es muy fácil que se nos vayan si mandamos el mensaje inadecuado. Si ponemos en práctica las políticas inadecuadas, si cometemos errores, es muy fácil que se nos vaya a la fábrica y con la fábrica, pues el mundo de los componentes, el mundo de los proveedores, muchos puestos de trabajo. Eso me preocupa muchísimo.
Por no hablar de... Mire, hoy en IFEMA ha habido empieza una feria sobre hostelería, bendita feria, con todas las limitaciones y restricciones, pero bendita feria, bienvenida a IFEMA, de un sector además que ya no puede sangrar más.
Muy castigado, Félix. El sector de hostelería, Horeca en general, hoteles, restaurantes, cafeterías, está muy castigado y se les ha puesto San Benito de ser grandes contagiadores cuando no lo han sido. Yo creo que se ha demostrado en estos meses que han sido precisamente los mejores cumplidores estrictos de la normativa vigente en cada momento, ¿no? Los camareros, los dueños de los bares, los propietarios de los pequeños restaurantes han sido estrictos cumplidores y han enforzado las reglas que han puesto los políticos. O sea que y se ha demostrado que ahí no ha sido un gran centro de contagio. Y sin embargo, se ha tratado muy mal en toda España, en Madrid un poquito menos mal, aunque podría haber sido mucho mejor, sin duda.
¿Cómo lleva usted esto de que un francés, un alemán pueda venir a España y nosotros nos quedamos aquí en Semana Santa?
Es que es increíble, ¿no? Es decir, que efectivamente un francés o un alemán pueda venir a España donde quiera. Un alemán puede ir a Mallorca, un francés puede venir a Valladolid si quiere. Y nosotros no podemos ir a la provincia de al lado, o no podemos ir a visitar a nuestros familiares, o no podemos... Esto es toda una barbaridad. No cabe ninguna duda de que España debe protegerse. Pero España no puede pararse. España no puede pararse. Y esto es un ejemplo más, ¿no? Los españoles tienen derecho a circular libremente con las debidas precauciones, como es natural. Pero están siendo sometidos a un ejercicio constante de restricción. Y fíjate, casi a mí una cosa que me llama mucho la atención es cómo los políticos trasladan al español su responsabilidad. Es decir, la incapacidad de los políticos, la incapacidad de los administradores públicos de contener esta epidemia se traslada en más responsabilidad para el administrado. El españolito de a pie paga las consecuencias de que su político, su gobernante de turno, no sepa gestionar esto bien. Como yo no sé gestionarlo bien, tú te quedas en casa. Oiga, no, que yo me quede en casa no es la solución, eso es muy fácil. Usted quede en casa, usted no se mueva. No, no, no. Aquí hay que poner los medios necesarios, que no se han puesto, y luego usted tiene que permitir que los españoles circulen con cierta libertad, con la precaución debida, sí, pero con cierta libertad dentro del territorio nacional.
Si no me equivoco, tiene usted 50 años. ¿Tiene alguna idea más o menos clara de cuándo lo van a vacunar?
Pues no tengo ninguna previsión al ritmo que vamos, además, que es otra, ¿no? Es tristísimo el ritmo que nos están vacunando. En Reino Unido están vacunando al ritmo de 700.000, 800.000 al día. Aquí el gobierno dijo que para verano llegaríamos a la inmunidad de rebaño, que sería un 60-70%. No vamos a llegar en verano ni vamos a llegar en septiembre. Y esto, de nuevo, tiene consecuencias muy graves para la economía.
Naturalmente.
Y esto, aparte de consecuencias para la salud pública, como es natural, ¿no? Pero también para la economía, que es que es tremendo.
Es que la recuperación económica está muy pendiente de la vacunación. Eso es evidente. Y hay que saber poquita economía para darse cuenta de eso, ¿no?
Es que saben muy poquita. Es que nuestros gobernantes saben muy poquita economía porque no han estado nunca al otro lado de la ventanilla. Nunca han estado del lado de ir a pagar un impuesto o de ir a buscar un cliente o de ir a realizar una venta o de intentar cobrar algo que ya has vendido o de tomar un pequeño riesgo, levantar una persiana, abrir un taller, algo. No. O bueno, o trabajar por cuenta ajena, aunque sea en una empresa donde hay pues unos objetivos que cumplir, que si no se cumplen uno pues tiene las consecuencias. Claro, como no han trabajado en su vida. ¿Cómo no has trabajado en su vida en nada? Que no sea la industria política, que por cierto es la única industria que crece siempre. Año bueno, crece la industria política. Año malo, crece más la industria política. Año bueno, se suben los sueldos. Año malo, se vuelven a subir los sueldos. Oiga, esto es increíble. O sea, todos los sectores de España se están ajustando, menos la industria política, que es la auténtica gran industria que producimos más que en ningún otro sitio, ¿no?
Bueno, hoy ha habido ya una réplica de las mociones de censura en Castilla y León. Ha sido rechazada esa moción de censura. Lo fue días atrás en la región de Murcia. Veremos qué es lo que pasa en Andalucía. Hay opiniones para todos los gustos. Madrid tiene elecciones dentro de 2 meses. ¿Cómo calificaría Espinosa de los Monteros el actual momento político? Porque, vamos a ver, no sé si puede ser un poco más bronco de lo que ya está siendo y no sea los madrileños que los que nos queda para las últimas 2 semanas de campaña electoral.
Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a un partido que está demostrando una enorme madurez. Siendo el partido más joven de todos, creo que estamos demostrando en su conjunto, nuestros líderes, Santiago Abascal, Rocío Monasterio en Madrid, el conjunto de los que están en el Parlamento y en distintos ayuntamientos y comunidades de España, una enorme madurez, una enorme sensatez. No estamos protagonizando trifulcas ni algaradas en estos sitios. No estamos, digamos, participando en todo este movimiento tan, tan inestable, ¿no? Porque hablábamos antes de la inestabilidad económica, pero claro, es que la inestabilidad política genera mucha incertidumbre. Y vuelvo a lo mismo. Un mercado político tan movido como este, pues no contribuye, sino más bien lo contrario, a generar certidumbre, que es la base de todo crecimiento económico. Por tanto, pues como digo, estoy muy orgulloso de que Vox esté tomando un papel tan serio. Dicho eso, yo creo que las cosas han cambiado mucho en España, para mal, en estos 2 años. Sé que hubo elecciones municipales y autonómicas. Municipales no se pueden convocar, pero yo creo que ya está justificado que haya elecciones autonómicas en todos los sitios donde se han producido estos movimientos, en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León, y yo creo que está justificado también en las elecciones generales, porque los españoles hoy saben cosas esenciales, fundamentales, para tomar una mejor decisión sobre a quién quieren votar, que no sabían hace 2 años cuando votaron. Y por tanto, yo creo que el momento merece, para ya empezar con un poco más de estabilidad y un poco más de certidumbre que al futuro, elecciones en todos estos sitios.
Lo que pasa es que cuantas más elecciones adelantadas, la estabilidad está más lejana, ¿no?
Bueno, depende, porque lo que se está produciendo también es un movimiento tectónico de ciertos partidos, ¿no? Es decir, hoy vemos que están representados en los parlamentos partidos que virtualmente no existen ya, que se están deshaciendo. Incluso, pues, partido como Podemos, que en su momento tuvo un cierto auge y que lo que hoy vemos en las cifras de representación reflejan otra realidad. Hoy Podemos es un partido prácticamente en descenso, afortunadamente, y que está a punto de desaparecer en muchos sitios, ¿no? Ya ha desaparecido Galicia, está a punto de desaparecer la Comunidad de Madrid, afortunadamente, yo creo que va a desaparecer en muchos sitios más. Y, como digo, esto ya refleja una nueva realidad. Hemos visto comportarse a estos partidos en situaciones difíciles, hemos pasado una pandemia. Yo creo que los españoles, los madrileños, desde luego, tienen una idea mucho más clara hoy de quién es cada uno, de lo que tenían la última vez que fueron a votar.
Hablemos de Madrid y luego hablaremos también del resto de España y de lo que están haciendo desde Vox. Una de las frases que se han acuñado con un cierto éxito, esa es la verdad, es esa de comunismo o libertad, que creo que además el copyright lo tiene la señora Monasterio, me parece.
Claro, Rocío, ¿no? Que es de origen cubano y que se mueve muy bien en los ambientes de la resistencia cubana, fuera de Cuba, lógicamente, porque dentro no hay nada, pues la utiliza muchas veces porque es un eslogan cubano, ¿no? Digo cubano de la resistencia cubana, de los que han sido capaces de escapar
del régimen tiránico, ¿no? Y cosas así, ¿no?
Bueno, claro, en el caso de Cuba son las dos cosas a la vez. Su patria, tal y como está hoy concebida y tal y como está administrada, es la muerte, por desgracia.
¿Monasterio es ya la candidata de Vox?
Rocío Monasterio será presumiblemente proclamada el miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional que se celebrará en Vox. Presumiblemente será nombrada candidata.
¿Ustedes no están en el tema de las primarias ni creen que sea un buen sistema para...?
Bueno, hemos ensayado distintos sistemas, pero al final hemos ido pasando por distintas evoluciones y hemos llegado al sistema que tenemos hoy, que yo creo que satisface a casi todos en el partido, y el liderazgo de Rocío Monasterio de Madrid, hombre, está muy consolidado porque lleva siendo la presidenta de Vox Madrid muchos años, desde antes de que Vox estuviera en las instituciones, y de hecho Vox está en las instituciones gracias al liderazgo, por supuesto, primero de Santiago Abascal y luego de gente como Rocío Monasterio, como Javier Ortega Smith, como los clásicos que llevan desde el principio batallando.
Me puede responder con la respuesta de que la mejor encuesta es la que empieza el día de los votos a partir de las 8 de la tarde, que siempre es la definitiva, por otra parte, naturalmente. Pero hoy ha habido una encuesta en La Razón donde la suma, la conjunción de esfuerzos electorales entre el PP y ustedes les deja 2 escaños de la mayoría absoluta. ¿Es creíble para usted? ¿Es plausible?
Bueno, yo no sé si es creíble o no, porque no conozco la ficha técnica. Lo que sí sé es que la gente decide su voto muy tarde, mucho más tarde que antes. Antiguamente, hace 4 o 5 años, yo creo que todos sabíamos lo que íbamos a votar con meses de antelación. Y era muy raro que uno cambiara su voto, ¿no? Hoy en día no, hoy en día está todo mucho más líquido, las cosas cambian, las campañas importan, antes importaban menos, hoy importan mucho, los debates importan, todo lo que pase de aquí al 4 de mayo importa. Y por tanto, no digo que la encuesta esté mal hecha o que esté intentando arrojar cifras distintas de la realidad, lo que digo es que la gente evoluciona y cambia su sentido de voto según lo que ve. Y creo que de aquí hasta la campaña o hasta las elecciones, que son 6 semanas lo que nos queda, todavía queda bastante campaña y vamos a ver mucha evolución. Dicho esto, añado que Vox siempre aparece mal retratadas en las encuestas y mucho mejor en la noche electoral. Esto ha pasado tradicionalmente, pues quizá porque tengamos un voto oculto, quizá porque...
Les pasó en Cataluña, sí, efectivamente.
En Cataluña nos pasó. Vamos a ver, voy para atrás. Hace 2 años se decía que no íbamos a entrar en la Comunidad de Madrid y entramos con 12, que no es poco. Por supuesto, no hablo de Andalucía, donde no íbamos ni a aparecer, y entramos con 12. En las generales decían que no íbamos a tener un buen resultado, entramos con 24. Cuando se repitieron, dijeron que íbamos a caer. Doblamos a 52. Las catalanas, no íbamos a entrar, luego no íbamos a tener grupo propio y hoy somos la primera fuerza constitucionalista del Parlamento catalán, porque el PSC ya no lo es. Bueno, quiero decir que a nosotros siempre se nos infravalora en las encuestas, sobre todo al principio, y según va avanzando la campaña y se va escuchando lo que decimos, pues las encuestas van cambiando y la realidad siempre mejora la mejor encuesta.
Iván, si los números dieran el día 4 de mayo por la noche, ¿ustedes tienen vocación de gobierno?
Nosotros tenemos vocación de gobierno y seremos generosos con el Partido Popular si quieren formar parte de nuestro gobierno también, claro.
Bueno, hay que ver los resultados también, claro, naturalmente, claro, ¿no?
Sí, sí.
Que ustedes insisten en que pueden ser sorprendentes o pueden
Yo
sorprender.
Creo que van a ser muy sorprendentes. Sí.
O sea, que habría un gobierno en cualquiera de los casos.
Si necesitamos al Partido Popular, pues como digo, seremos generosos y claro, sí, buscaremos la manera de ponernos de acuerdo.
Cuando el señor Gabilondo dice que con este Pablo Iglesias no hará gobierno, bueno, ya usted se sonríe, ya me imagino la respuesta. ¿No se lo cree?
Bueno, primero no me lo creo. Es decir, no es que no me crea que él piensa eso, porque yo creo que el señor Gabilondo, oiga, de verdad, yo he conocido a muchos socialistas y no me parece lo peor, la verdad. Digo, hay muchos socialistas mucho peores en el Congreso. O sea que me imagino que él sí piensa así. Pero claro, es que uno es uno y su circunstancia, ¿no? Uno es uno y su partido, ¿no? Esto le pasa a todos los candidatos a la Comunidad de Madrid, que no son el candidato en sí, es el candidato con la carga que conlleva el partido que trae. En el caso del señor Gabilondo, yo estoy seguro que él pretende no gobernar con el señor Iglesias, pero ya le han dicho en su partido, que eso es una opinión personal, y que en el Partido Socialista pues tienen máxima estima a Podemos y que van a gobernar juntos siempre que puedan, donde puedan. En Madrid, afortunadamente, no van a gobernar. Pero si necesitaran a Podemos para gobernar, no me cabe ninguna duda de que lo harían, diga lo que diga hoy, el bueno del señor Gabilondo.
Iván, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Entenderse con Pablo Casado, o sea, con lo que se llama en abstracto Génova, o con la presidenta Ayuso?
Pues es una muy buena pregunta y refleja muy bien el dilema en el que nos vamos a encontrar dentro de poco, ¿no? Porque la señora Ayuso, si llega a formar parte de un gobierno, pues será o bien dependiendo de Vox o bien dependiendo de Génova. Y son dos escenarios muy distintos, muy, muy distintos. Nosotros somos muy claros, nosotros tenemos unas ideas que llevamos defendiendo cuando teníamos menos éxito que ahora y cuando tenemos más éxito como ahora. Son las mismas ideas y esta demostración empírica de que no cambiamos. Hombre, evolucionamos con el tiempo, como es lógico, ante novedades que van surgiendo. No teníamos posición sobre la pandemia antes de que hubiera una pandemia, pero sobre las cosas fundamentales de la vida, sobre las cosas esenciales, Vox es un partido seguro. Porque es seguro que vamos a defender las mismas ideas conforme el tiempo va pasando, adaptándonos a la nueva realidad, pero las mismas ideas. Y esto es lo que nos caracteriza y lo que yo creo que define a Rocío Monasterio y al conjunto del partido.
Me habla usted del Partido Popular, pero no refiere en ningún caso una supuesta participación de Ciudadanos. ¿Qué le parece?
Bueno, yo es que Ciudadanos es un partido al que le tengo respeto, le tengo cariño por lo que hicieron en Cataluña hace 10 años. Creo que ha tenido una evolución distinta a la que se esperaba de ellos. Hombre, y yo creo que ya es un partido que no existe prácticamente en ningún sitio, más que en aquellos sitios que es donde vemos una fotografía de lo que fue hace 2 años, ¿no? Yo creo que no va a formar parte de la Asamblea de Madrid, vamos, yo creo que eso está bastante
claro. Se queda fuera, según usted.
Yo creo que sí.
¿Qué cree que pasará con esos votos de Ciudadanos? ¿Cuántos
van repartirán
a Vox, por ejemplo?
Yo creo que va a venir una buena proporción de votos, sobre todo, como digo, si hacemos una campaña sensata, prudente y sin muchos errores, ¿no? Que es lo que caracteriza a las campañas de Vox. pues nos vayan escuchando. Yo creo que el votante de Ciudadanos es un votante razonable, sensato, prudente, que viene de sitios muy distintos y que cuando vaya escuchando nuestras propuestas y vaya viendo la seriedad de la candidatura que lidera Rocío Monasterio, pues en una gran medida vendrán, no todos, claro, otros irán a otros partidos, pero yo creo que en gran medida vendrán a vos.
Señor Espinosa de los Monteros, muchas son las personas de derechas, de centro-derecha. Bueno, ya, yo ya con las etiquetas me pierdo bastante con sí, el derecha, también. Centro-derecha y demás. Bien, pero sí que han votado partidos tradicionalmente de derechas que no entienden muy bien esta fractura, esta división entre el Partido Popular y entre Vox. Máximas sabiendas de que o de alguna manera la que sea, se va en la misma dirección y en paralelo o será muy difícil llegar al Palacio de la Moncloa. ¿Qué se le dice desde vos a aquella gente que está cerca de usted y le dice, ah, señor Espinosa de los Monteros, hagan algo porque así no podemos seguir?
Pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, por ir a lo empírico, en vez de ir a lo filosófico, vamos a lo concreto, ¿no? En este país había un solo gobierno autonómico que no había cambiado nunca de signo político, 37 años con el mismo, que era el gobierno de Andalucía, siempre en manos del Partido Socialista. Se probaron 30 fórmulas distintas. Un solo partido, muchos partidos, un partido andalucista, todo tipo de partidos. Y no fue posible jamás acabar con uno de los gobiernos, además, más corruptos de la historia, no de España, sino de Europa. Pues mire, cuando llegó Vox, con sus 12 diputados, fue cuando se pudo cambiar el gobierno de Andalucía. Pongamos otro ejemplo. En Madrid, para no irnos muy lejos. Y le recuerdo que las encuestas de hace 2 años, las encuestas de las anteriores elecciones, decían que la izquierda iba a gobernar en Madrid. Y fue gracias a Vox que la izquierda no ha gobernado en la Comunidad de Madrid. Le recuerdo que en el Ayuntamiento de Madrid estaba descontado que Carmena iba a ser alcaldesa. Y Carmena no es hoy alcaldesa, sino que lo es un alcalde del Partido Popular gracias a los votos de Vox. Y lo mismo podemos decir de Murcia y lo mismo podemos decir de muchas alcaldías en toda España. De manera que yo creo que lo que hemos demostrado es un valor añadido, una auténtica utilidad para 2 cosas. Primero, para garantizarnos que los ayuntamientos, las comunidades autónomas y en el futuro el gobierno de Moncloa no caen en manos de la izquierda. Y segundo, para anclar a otro partido que tiene tendencia, sobre todo tal y como está dirigido desde Génova, a ir hacia otro sitio. Esa tendencia que tiene de irse hacia otro sitio.
¿A qué otro sitio?
Bueno, pues al mundo progresista, al mundo globalista, al mundo de la chapita de Agenda 2030, al mundo de las ideas que primero marca la izquierda y después administra el Partido Popular. Si estamos nosotros, somos capaces de retenerlos un poco más y de hacer que se queden en sitios más parecidos a donde están sus propios votantes. Y esto es una gran, gran diferencia.
La falta de relación entre Abascal y Casado, ¿hasta qué punto está dañando el interés general?
Bueno, eso fue una gran irresponsabilidad de Pablo Casado, que sin embargo ha encontrado del otro lado pues un enorme sentido precisamente de responsabilidad del señor Abascal, como hemos podido observar. Pues eso, que fue unilateral, un ataque unilateral, innecesario, inusitado, pues no ha encontrado del otro lado la respuesta que hubiera sido típica pues de un partido caprichoso o de un partido o de un cabecilla con un ego enorme, ¿no? Yo creo que el señor Abascal ha demostrado un enorme equilibrio, una enorme prudencia, y no ha afectado la relación que mantenemos en aquellos sitios donde están gobernando gracias a nosotros.
¿Cree usted que cuanto más lejos estén ustedes y el Partido Popular, el beneficiario de la situación es Pedro Sánchez?
Bueno, como digo, tenemos programas muy distintos, tenemos propuestas muy distintas, complementares en algunos aspectos, pero es importante que nuestra presencia se sienta precisamente para evitar que el que se vaya a manos de Pedro Sánchez sea Pablo Casado. Pero si es que estamos viendo que el Partido Popular se pone de acuerdo con el Partido Socialista para prácticamente todo, si no dependen de nosotros. Nosotros lo vimos desde el primer día que llegamos al Congreso, desde cómo nos han puesto los escaños en el Congreso repartidos y distribuidos por todas partes, hasta el hecho de que se han repartido las mesas de las comisiones, se han repartido Televisión Española, se han repartido los jueces, se reparten todo lo que pueden. Y solo pasan vergüenza si nosotros estamos ahí para señalarlo, y si no, es que lo hacen con total naturalidad.
Bueno, hemos hablado antes de los nuevos partidos, cómo han ido poco a poco desapareciendo unos, desinflándose otros. Estoy pensando en UPyD, estoy pensando en el momento que está viviendo tan delicado Ciudadanos, estoy pensando en lo que las encuestas dicen de Unidas Podemos.
UCD, CDS, sí, cómo han ido desapareciendo.
No, pero hablo de los nuevos partidos políticos que presentaron con la etiqueta de nuevos partidos políticos, de los que con una cierta robustez política, a expensas de lo que dicen las encuestas, pues están ustedes, está el Partido Popular y está el Partido Socialista. No sé si es que vamos de nuevo hacia un nuevo bipartidismo, no lo sé, porque no sé.
Bueno, yo un bipartidismo en el que haya unos partidos de izquierdas y socialdemócratas y que del otro lado estemos nosotros, pues no me parece en sí mismo que sea malo. Yo no creo que el bipartidismo sea ni bueno ni malo per se. Depende de cómo funcione, de si le sirve al país, de si aporta estabilidad. Nosotros somos el único partido pues que no se somete a estas ideas globalistas. Cuando digo globalistas me refiero a las ideas que vienen generalmente emitidas desde fuera, que nos imponen desde organismos supranacionales como la ONU o como las que vienen formuladas en la Agenda 2030 o las que vienen en las cumbres de Davos, que nos dicen aquello de no poseerás nada, no comerás carne, no viajarás, en fin, todas estas ideas que van imponiéndose, todos esos partidos que la sostienen, que son todos los de arco parlamentario, menos Vox, todos esos que se ponen la chapita de colores en la solapa, bueno, pues que estén todos de un lado y nosotros de otro, pues ese es el bipartidismo actual. En el Congreso hay 298 diputados que sostienen un conjunto de ideas muy parecidas, 52 que sostenemos unas ideas un poco distintas.
¿Qué se dirime realmente el próximo 4 de mayo, según usted? Más allá del debate, que los primeros interesados somos los madrileños, de que hay un debate realmente sobre Madrid, las necesidades que tiene Madrid tenemos los madrileños. Pero parece que el 4 de mayo es algo más, a tenor de los candidatos que se están presentando, los que ya conocemos y los que estamos por conocer.
Bueno, yo creo que el 4 de mayo nos jugamos mucho, ¿no? Es verdad que la legislatura va a ser corta, van a ser solo 2 años, pero en estos 2 años van a ser los momentos posteriores a la salida de la crisis sanitaria. Y, por tanto, la manera en la que sembremos para el futuro, la manera en que sembremos nuestro crecimiento de mañana es muy importante. Y por eso es muy importante que haya gente sensata, prudente, con experiencia en el mundo real. Eso que decía antes, de que los políticos que tenemos y nuestros gobernantes nunca han trabajado fuera del mundo de la política. Pues aquí tenemos algunos, en el caso de Vox, 12 en la Comunidad de Madrid, más los que entren ahora, que todos provienen del mundo real, todos han trabajado en el sector privado, algunos además han trabajado en el sector público, a lo mejor en alguna universidad. Pero, en fin, tenemos gente como Rocío, que ha sido 20 años autónoma, tenemos gente que ha trabajado en el sector de la construcción, o gente que ha trabajado en la industria, o gente que ha trabajado en el comercio, gente que ha trabajado en el turismo, en la educación. Gente muy sensata, con mucho sentido común, con mucha experiencia y capaz de sembrar, como digo, las bases para un futuro mucho mejor para el conjunto de los madrileños.
Hablaba antes de la incomodidad que genera o que crean algunas personas el uso de la semántica en sus zonas más gruesas, ¿no? Es decir, esto, ustedes hablan de que hay un riesgo cierto de que el comunismo se asiente en los organismos, en las asambleas, en los parlamentos. Desde el comunismo se habla de la ultraderecha, de la extrema derecha, cuando no del fascismo. Ustedes, cuando escuchan esto, ¿qué sienten? ¿Qué es lo que siente Espinosa?
No sé, porque es que son dos ejemplos muy distintos, ¿no? Aquí se intenta, con frecuencia, sobre todo ciertos partidos intentan equiparar. Hay una extrema izquierda y una extrema derecha, hay un comunismo y un fascismo. Vamos a ver. El comunismo es comunismo porque lo dicen ellos mismos. O sea, en el partido, en el Congreso de los Diputados, tenemos al secretario general del Partido Comunista de España. No creo que nadie se ofenda porque se le diga al secretario general del Partido Comunista de España que es un comunista. Porque lo dice él mismo. Esto es natural. Ellos intentan hacer el equivalente. No, entonces, el comunista y la extrema derecha. No, mire, Vox es la extrema necesidad, porque lo que decimos son cosas tan sensatas, tan prudentes, tan normales, que el hecho de que todos los demás se hayan ido a un extremo no quiere decir que los que estemos en un sitio razonable y normal seamos el extremo de lo contrario. O sea, el mundo no es todo extremo. Nosotros somos un partido muy razonable, muy sensato, que decimos cosas con mucha prudencia, que mantenemos las formas siempre, que no atacamos jamás físicamente a nadie, que no llamamos a la violencia. No ha habido un solo caso, ni un solo caso de violencia perpetrada por nadie de Vox. Hay docenas de casos de violencia perpetrada contra miembros de Vox, pero no contra los gerifaltes que se ven en la televisión, no, contra nuestros propios afiliados, nuestros simpatizantes, los que montan una mesa en cualquier sitio. Yo estuve en Moratalaz hace un año y tuve que salir con protección policial porque ahí había unos radicales de extrema izquierda que no nos dejaban hablar. Yo tengo la intención de que cualquiera pueda hablar. Si es que nuestras ideas son mejores que las suyas, por eso no tenemos ningún problema en debatir, en hablar, en demostrar. Ellos no. Ellos van por el lado violento, alertas antifascistas, queman contenedores, toman las calles, asaltan las ciudades. Claro, no es comparable en absoluto. Es un insulto que se nos pueda comparar con ese tipo de actuación o con ese tipo de movimiento. En España sí hay partidos extremos. Está la extrema izquierda, que ha sido blanqueada por todos los demás, que es Podemos, y luego están los extremistas del separatismo, algunos de ellos afiliados a partidos o a movimientos terroristas, en el País Vasco y en Cataluña, sobre todo.
¿Se jacta usted de que el líder de su partido, Santiago Abascal, es el único dirigente político que puede salir y viajar por toda España sin que tenga ningún incidente con parte de la población, en fin, los típicos
espontáneos? Bueno, yo creo que es el más querido, es el líder político más querido.
Excepto el País Vasco y Cataluña, ¿no? Hay más dificultades, ¿no?
Pues sí y no, y le explico. Y le añado Galicia a esa ecuación, porque hemos estado en las tres campañas desde junio hasta ahora. Nuestra experiencia, tanto en Galicia, como en País Vasco, como en Cataluña, que son zonas donde existe un enorme radicalismo, y bien organizado, muchas veces subvencionado por la propia comunidad o por lo menos por instituciones públicas. Por lo tanto, si nosotros anunciamos que pasado mañana vamos a hacer un acto en tal sitio, aparecen, pero son siempre los mismos. Sin embargo, si no anunciamos nada y nos damos un paseo por una calle en Barcelona, en Lérida, en Gerona, en Tarragona, en Álava, en Guipúzcoa, en La Coruña, Lugo, en Orense, en Pontevedra, o sea, es la gente, nos quieren mucho a Santiago Abascal. La gente da las gracias por la calle, la gente le para, se abraza, le pide selfies. Esto es lo que yo digo, que es el líder más querido de toda España. Incluso en las zonas más complicadas, la gente espontáneamente, vamos, yo le invito un día, don Félix, a que vaya usted con él, no por la calle, por Madrid, porque eso es muy fácil, uh-huh. pero vaya usted a Guipúzcoa, o váyase a Vizcaya, o váyase a Álava, o váyase a Gerona, con Santiago Abascal, para que vea lo que es eso. La gente le quiere. Ahora, que hay grupos organizados, vandálicos, que buscan la confrontación, que buscan generar violencia y que nos buscan como nuestro objetivo, sin duda. En toda Galicia, en todo el País Vasco, en toda Cataluña y en más sitios también.
Anuncian ustedes en la campaña electoral de Madrid visitas a los barrios obreros madrileños, ¿no?
Bueno, no es que anunciemos visitas, es que estamos presentes en todos los barrios de la Comunidad de Madrid, en todas las poblaciones de la Comunidad de Madrid, las pequeñas, en las medianas, en las grandes y, por supuesto, en el campo. Rocío Monasterio lleva haciendo una labor muy intensa durante estos 2 años y nosotros no es que visitemos, es que ya estamos ahí y seguiremos apareciendo por ahí durante toda la campaña como lo hemos estado haciendo durante estos 2 años.
En la agenda de Santiago Abascal y de Espinosa de los Monteros están nombres como Girauta o Toni Cantó.
Bueno, son gente a la que admiramos mucho, por la que sentimos respeto, por la que tenemos muchos puntos en común, no todos, como es natural, pero es gente con la que uno se puede entender aunque no esté de acuerdo en todo, que esta es la gran diferencia, don Félix, esta es la gran diferencia. Que haya gente con la que puedas estar de acuerdo o discrepar, pero dentro, primero, de un nivel intelectual mínimo, que estos señores obviamente sí tienen, y segundo, con un mínimo de respeto que estos señores también han demostrado tener, además de mucho sentido común. Por tanto, gente que admiramos, gente que respetamos y gente de la que nos sentimos cercana.
Tengo curiosidad por saber qué hubiera hecho usted hoy, seguramente que lo sabe, en la Comisión de Empleo y Trabajo en el Congreso, pues ha habido una referencia de un diputado del Partido Popular diciéndole a la ministra de Trabajo, todavía ministra de Trabajo, que las mujeres que han hecho carrera en Podemos se han tenido que, en fin, enganchar la cola de la coleta de Pablo Iglesias. Le ha pedido la ministra que retirase esa acusación, el diputado la ha retirado. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Si hubiera hecho esa pregunta, claro que no la ha hecho, pero ¿qué haría usted? ¿Retiraría la pregunta?
Primero, me parece un comentario muy desafortunado. Yo creo que está bastante claro que ha sido un comentario muy desafortunado. Y segundo, ninguno estamos exentos de realizar un comentario desafortunado y, por tanto, pues yo creo que la prudencia aconseja, efectivamente, si uno se equivoca, pues admitirlo, disculparse y retirarlo. Claro, esto es lo que hacemos los que somos sensatos. Esto es lo que hacemos los que somos prudentes. Esto es lo que hacemos los que somos maduros. O sea, pongo en contraste con lo que tenemos que oír siempre del otro lado. En el Congreso estamos muy acostumbrados a escuchar insultos. No es que nos acostumbremos, es que nos toca acostumbrarnos a que nos insulten, a que nos vejen, a que nos menosprecien, a que nos griten. Pero esto es a diario.
¿Y a usted le renta eso, Iván?
Bueno, yo he venido aquí con un encargo de 4 millones de españoles. No yo, los 52 de Vox. Hemos venido aquí con un encargo de 4 millones de españoles. Y no es un encargo fácil, porque en Vox nada es fácil. Pero hemos venido a representarles. Y si representarles a ellos significa levantarse por la mañana, vestirse correctamente, aparecer en el Congreso, hacer tu trabajo y aguantar cosas que no aguantarías en la calle, pues eso es lo que significa. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y damos un ejemplo. Porque somos mejores que ellos, somos mejores que los demás, somos mejores que los que nos insultan, somos mejores que los comunistas y que los filoterroristas y que los separatistas y que los violentos y que los golpistas de Cataluña y que los socialistas que salían con ellos y con los equidistantes que dicen que hay un extremo y otro. Como somos mejores que ellos, demostramos siempre mejor comportamiento que ellos.
Bueno, pues hay una frase que yo creo que es ciertamente lapidaria, que dice que en campaña electoral, y estamos ya en campaña electoral, es un eufemismo decir que estamos siempre en campaña, pero bueno, nuestra campaña electoral, se juega en campaña con 3 sentimientos, el miedo, el rechazo y la esperanza. ¿Qué le parece esto?
Nosotros somos la esperanza, de eso no me cabe ninguna duda.
¿Y la mezcla de las tres?
Bueno, podemos, no cabe ninguna duda de que el comunismo y la extrema izquierda y estos extremismos los que venimos hablando a nosotros nos generan mucho rechazo, pero nosotros procuramos convertir ese rechazo en esperanza, porque queremos demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Es que no está escrito en ningún sitio que todos los políticos tengan que ser iguales. Es que no puede ser que nos acostumbremos a un país con tanto talento como es España, una región con tanto talento como es la Comunidad de Madrid, a que tengamos grandes trabajadores, grandes médicos, grandes sanitarios, grandes profesionales de la distribución, del comercio, de la construcción, de la industria. Y sin embargo tenemos una clase política tan mediocre. Es que esto no hay por qué aceptarlo. Y nosotros venimos con la esperanza de demostrar que se pueden hacer las cosas mucho mejor y que estemos por lo menos a la altura de la que están los madrileños y el conjunto de los españoles.
Las tres emociones, miedo, rechazo y esperanza. ¿Sabe de quién es la frase?
No.
De su tocayo Iván Redondo.
Sospecho que vendrá de alguna otra parte.
Si de su tocayo Iván Redondo. Para terminar, aquellos que creen que si hiciéramos un ejercicio futurible, es decir, mañana Vox tiene el gobierno de España. Para aquellos que piensan que es un partido todavía sin cuadros, sin programas consolidados, sin equipos sólidos para tirar de un país.
Esto es muy sencillo. Esto me remito a la empírica. Sugiero que se repasen los currícula, las hojas de vida de los 52 diputados de Vox en el Congreso o de los 12 diputados de Vox en la Asamblea de Madrid y que los comparen, no ya con cualquier otro grupo político, no. Con el mejor grupo político de los últimos 25 años, el que más les guste de los últimos 25 años. ¿Cuál es el que más le gusta a usted? Pues mire, me gusta más este partido en aquel año. Compare usted. Compare usted quiénes componían aquel partido y comparen con lo que hoy tenemos en Vox. Están los currículum publicados. Los 52 del Congreso o los 12 de la Comunidad de Madrid. No hay comparación posible. Tenemos, sin duda, los mejores cuadros. Entre otras cosas, porque hemos sabido combinar, como digo, gente con una enorme experiencia del sector privado con alguna gente también, como es lógico, del sector público. Porque esa gente que dice, gobernar tal, es como dirigir una empresa. Pues mire, no. Gobernar no es exactamente... ¿España es una empresa? No, España no es una empresa. Gobernar es otra cosa. Un funcionario público no es igual que un empleado. Las dinámicas no son las mismas que en la empresa privada, pero sí que hay que traer experiencia de gestión del sector privado y luego hay que contar con grandes profesionales del sector público que sepan cómo aplicar las ideas que uno trae para hacer las cosas mejor. Y eso es una cosa rara que tiene Vox y que no tiene ningún otro partido y es muy difícil que lo tengan porque es una naturaleza completamente distinta a la que tiene todos los demás partidos.
Iván Espinosa de los Monteros, agradezco muchísimo el tiempo que nos dedica aquí en Onda Madrid. Un saludo y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias, don Félix. El placer es mío y buenas noches a todos.
Muchas gracias.